una radio viva en directo. Está escuchando Radio Actualidad.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 12:21 minutos, tiempo de agenda aquí en Radio Actualidad. La programación local de esta casa comienza en este instante, en estos primeros minutos, como siempre con la agenda, después llega toda la información, las noticias del día. En una jornada que ya huele a primavera, con una mínima que hemos tenido durante la madrugada de 14 grados y alcanzaremos, supuestamente hoy, una máxima de 22. Una tónica que se va a mantener a lo largo de todo el fin de semana, entre nubes y claros, pero más claros que nubes. En fin, primavera espléndida. Buenísima temperatura y buenísimo clima para disfrutar de cualquiera de las cosas que les voy a contar en este preciso instante, porque nos vamos a pasear a lo largo y ancho de nuestra comarca con un sinfín de actividades que se organizan en numerosos pueblos de la comarca. Y comenzamos hoy nuestro recorrido en Pulpí con un evento precioso en torno a la Virgen de los Dolores. Y es que este fin de semana tendrá lugar la bendición de su palio. Como digo, la bendición del palio de la Virgen de los Dolores ocurrirá en Pulpí mañana sábado a las 9 de la noche en la iglesia parroquial San Miguel Arcángel. Un acto que estará acompañado por la banda municipal de Pulpí. Y en Pulpí seguimos para recordarles, ya que venimos promocionándolo desde hace bastantes días por lo llamativo del espectáculo, como se pueden imaginar, es el gran mundo de magia de las burbujas, que llega mañana sábado al espacio escénico de Pulpí de la mano del campeón del mundo, el récord Guinness, de hecho, por la burbuja más grande soplada por las manos. Él se llama concretamente Pier Pardo Laconi y es conocido en este mundo del espectáculo como White Dream, y estará en el espacio escénico de Pulpí mañana sábado a las 7 de la tarde para ofrecerles el show de las burbujas mágicas. Un espectáculo muy llamativo, muy entretenido para toda la familia y cuya venta anticipada de entradas cuesta 6 y en taquilla el día del evento 10. No se lo pierdan porque es único. Además, el 6 de abril también en el espacio escénico, allí seguimos, el cuarteto de cuerda Diesis, que es un cuarteto formado de formación clásica con violín 1, violín 2, viola y violonchelo, estarán en Pulpí también el domingo a las 7 de la provincia. Un cuarteto que desde su fundación ha tenido una gran actividad en toda la provincia, participando en eventos como los cursos de verano de la Universidad de Almería o el ciclo de música clásica de la Diputación, todo un referente. Pues ya saben, estará en Pulpí en el espacio escénico el domingo a las 7 de la tarde. El precio, los mismos, anticipada 6 euros, el día del evento en taquilla 10. Y nos bajamos del escenario en Pulpí para subirnos al del Auditorio de Verá y recomendarle pues un buen momento de entretenimiento, de buenas risas, una noche llena de humor con la cuarta noche de monólogos de Moros y Cristianos, un evento donde la risa es el protagonista, y allí van a estar, pues fíjense, Pepe Céspedes y además los comediantes locales José David Molina, Felicísimo Lorenzo, Martín Navarrete, un acto que estará presentado por Juan José Guisado. Mañana sábado a las 9:30 de la noche en el Auditorio Ciudad de Vera. Y seguimos porque todavía tenemos más que contarles. Vamos a Cuevas, allí también hay un amplio dossier de actividades preparadas para esta primavera. Ahora estamos en abril y tenemos que recomendarles la exposición de pintura de Serafín Redondo, que se inaugura precisamente hoy y que estará presente en la sala de exposiciones de La Tercia hasta el 3 de mayo. La inauguración va a ser allí mismo, en la sala de exposiciones de La Tercia, esta tarde a las 7. Pero hay más, hay una de esas interesantes actividades infantiles para que los niños sellen su cartilla y se puedan llevar premios a la vez que conocen la historia de su pueblo. Esta vez el Palacio Torcuato Soler Bolea, Historia y Leyendas, esta tarde a las 5, en la sala de conferencias del Museo Antonio Manuel Campoy. Y para los más jóvenes del municipio, para que conozcan su historia, para que sellen su cartilla y cada tres sellos se lleven un premio. Seguimos en Cuevas, ya metidos de pleno de lleno en el fin de semana. Historias nunca escritas es la presentación, es el nombre del libro que se va a presentar mañana sábado a las 8:30 de la tarde en la sala de conferencias del Museo Antonio Manuel Campoy, y cuyo autor, pues evidentemente, estará presente Francisco Galera Collado. Y no quedáis la cosa, porque el domingo seguimos, esta vez la música será la protagonista, la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación y sus cofradías. Va a ser el punto de encuentro de una visita guiada que se celebrará el domingo a las 10:30 de la mañana. Recuerden, el punto de partida, de encuentro, es la propia Iglesia de la Encarnación, protagonista de esta visita guiada. Así está el fin de semana completito, ya arranca esta tarde en Cuevas de la Almanzora. Y ya que hemos hablado de libros, pues una recomendación también para esta tarde y que venimos comentándoles desde hace varios días. Los amigos fieles, unas vacaciones en la costa, dos familias, una historia de amistad, traición y violencia, del Madrid de los 80 al cabo de gata del siglo XXI, de la movida a la trata de personas. Sobre eso versa, sobre este tema versa el libro de Javier Rovira, que será presentado esta tarde a las 7 de la tarde en Librería Nobel. Los amigos fieles. Y no quiero olvidarme de un evento que se estrena hoy, la primera jornada del tomate en Antas, y una charla con sobre más de 500 años de tomate en España, donde van a estar personas destacadas que girará y versarán sobre la historia del tomate en este acto que se celebra esta tarde a las 8 de la tarde, en un fin de semana repleto de actividades, con concursos, con una gran comida y menú elaborado con tomate en restaurante en mi casa. Son las primeras jornadas del tomate en Antas. Y no olviden la ruta de la tapa también en Garrucha, que es finalizará este fin de semana. Todavía les quedan dos días, bueno, tres si contamos el viernes, para acercarse hasta Garrucha, y quién sabe, si hace todo el recorrido y sella su cartilla, pues a lo mejor acaba en algunas de estas grandes ciudades, París, Praga o Budapest. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues ya ven lo viva que está la comarca. Y un último detalle: Carboneras, magia. en Carboneras este fin de semana, este sábado, potaje de magia con Mago Luigi Ludus en el Teatro Casa de la Música a las 8 de la tarde. Recuérdenlo. Y la obra, Cantando bajo la magia. Muchísima actividad cultural, muy interesante, cada uno en su estilo. Y ahora, y en unos minutos, la información, no se vayan.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín de Pulpí, más de 60 años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en Audi.es.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
Y acción. ¿Obra nueva o reforma? Esa es la cuestión. ¡Corten! Otra vez, ser o no ser, ser o no ser. ¿Qué obra nueva ni qué reforma? ¿Solo piensas en tu proyecto de obra nueva o reforma? No lo pienses más y pide cita en el 953-93-329 o en comercialvera.es y deja que nos encarguemos de todo lo que necesites. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido por 36.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca, aquí y ahora. El Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hola, buenas tardes, buenos días. Alabado sea el Altísimo, alabado sea el Señor. Han llegado técnicos del Servicio Andaluz de Salud al Ayuntamiento de Huerca Lovera para preguntar si la ampliación del hospital prevista en 2020... Aquí estamos. Estaba prevista en 2020. Han llegado técnicos y han preguntado a los técnicos de salud, le han preguntado a técnicos municipales la manera de compatibilizar la ampliación del hospital prevista en 2020 con el plan general de Huerca Lovera. Quiere decir que, según dicen fuentes de la Consejería de Salud, Delegación Provincial de Salud en Almería, el inicio de las obras de ampliación del hospital será inminente, muy rápido, casi ya. Bueno, si te despistas, no llegas. Es más, si te retrasas, cuando llegues estarán terminadas. ¿O no? Ya veremos. De momento hay una idea aproximada de lo que se quiere hacer, aunque existe un proyecto, pero desde el punto de vista de la información, periodísticamente lo que sabemos es que la administración autonómica se quería gastar 6 millones de pavos en hacer una nueva ala al hospital, que coincidiría con el lugar donde está el helipuerto. Supongo que el helipuerto pues lo cambiarán de sitio. En 2019 querían gastarse 6 millones. ¿Cuánto costará eso ahora, transcurridos 5 años? Pues después de todos los precios, COVID, todo lo que se ha modificado, el mundo en 5 años, económicamente, lo que valía una cosa, lo que vale otra, pues no sabemos, pero por 6 millones es probable que no, no se puede hacer. En esta habrá que pagar más dinero. Esta modificación del hospital en términos de hacerlo más grande supondrá una cosa interesante. Primero, habrá más camas porque el departamento de administración va a ser cambiado y ese departamento de administración actualmente donde está será convertido en un espacio para camas. ¿Cuántas camas más? No se sabe. Quizá 15, quizá 20, bueno, un número nuevo de camas, un número aumentado de camas, y el departamento de nefrología se va a mejorar. Esto tiene una incidencia importante. Los pacientes que tienen un turno para diálisis semanal, y aquellos que van a poder ser tratados en el hospital van a ser más. El número de tratamientos que se dispensarán desde el hospital será mayor que el que se hacía hasta ahora. ¿Y qué pasa? Pues que ahora era pues 3 veces a la semana y una vez se acabe, todavía no ha empezado la obra, pero una vez se acabe esta obra, el departamento de nefrología podrá atender 5 días a la semana. ¿Qué significa esto para algunas personas? Significa el día y la noche. Comparar una situación de tratamiento médico mal que se sobrelleva como se puede a sobrellevarlo también como se puede, pero en mejores condiciones. Porque algunas de las personas que tienen que ser tratadas a través de diálisis y no dar la posibilidad al hospital de hacerlo aquí, tenían que coger el camino de Almería. Y el camino de Almería en una ambulancia, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, yo no, pero me lo han contado. Y me han contado que te levantas muy temprano si vives en Los Vélez. Es muy temprano, casi sin sol, y empiezas un recorrido por distintos pueblos. Esta pequeña ambulancia o microbús va pasando por un pueblo, recogiendo a otra persona, y así llega aproximadamente sobre mediodía, a las 12, 12 y algo, al hospital Torre Cárdenas. Eso desde primera hora. Ha pasado alguien probablemente 4 horas, 5 horas en un microbús hasta llegar al lugar de destino. Allí tiene que esperar a que le atiendan, pero no solamente a que le atiendan a esta persona, a este paciente, sino al conjunto de los que van en el microbús. Y será cuando acabe, pueden ser la una, las 2 de la tarde, las 3, cuando acaben, todos se montan en el autobús y vuelven a sus lugares de destino con, de nuevo, otro proceso largo de 2, 3, 4 horas de viaje. O sea que te levantaste a las 6:30, te levantaste a las 7, estás enfermo, llegaste a las 12 al hospital, te dieron tu tratamiento, te sentaste y esperaste, quizá un bocadillo para aguantar un poco el tipo, y volviste a casa a las 5 de la tarde. Esto para una persona enferma, esto para una persona sana, se lleva mal, y para una persona enferma peor. En el capítulo de la hemodiálisis es muy probable que dejemos de tener estas caravanas infernales o estos viajes infernales, estos viajes desgraciados de personas enfermas aguantando, pues hombre, un traqueteo, un tiempo, un viaje, unas incomodidades que en la medida de lo posible, esta sociedad moderna, en la medida de lo posible, deberíamos de evitar. Dado que estamos muy pendientes de los más vulnerables, de los que menos pueden, de los que menos tal. Porque hay mucho dinero que se gasta en muchas cosas, quizá hasta en medios de comunicación y publicidad. Y hay mucha gente que está jugándose la salud. Y se la juega en partidos de tercera categoría, en campos de tercera categoría, donde no hay hierba, donde el terreno es irregular, donde, ¿qué quieren que les diga? Claro, pues hay enfermos que juegan partidos en campos que no están preparados o muy mal preparados, y uno de ellos son los enfermos de nefrología aquí en el Levante, Almanzora y norte de la provincia. Me gusta contar estas historias para que ustedes las sepan. No me gusta contarlas porque, en tanto que es narrar situaciones desgraciadas, de dolor para personas, pero tiene una parte interesante, y es si se da un poquito de prisa el Servicio Andaluz de Salud, y ya lleva bastante retraso porque estaban previstas las obras en 2020, si se da un poquito de prisa, a lo mejor todavía llega a tiempo para que alguno disfrute de un tratamiento un poco más humano y cercano, ¿verdad? Bien, hoy hay noticias, es viernes. ¿Qué dicen los viernes? ¿Cómo se llevan los viernes con las noticias? Se llevan de una manera distinta, porque la manera de enfocarlas, sabiendo que vas a entrar en el fin de semana, es distinta. Es, bueno, hoy voy a pasar el día, voy a intentar hacerlo bien y mañana también, pero hoy voy a intentar, o vamos a intentar hacerlo bien y mañana no, porque mañana estaremos, si Dios quiere, descansando. Don Javier Irigaray, qué amabilidad la suya de sentarse aquí a mi lado hoy y de contarme algunos titulares interesantes de la jornada. Viernes 4 de abril, adelante.
Pues vamos a ello.
Adelante.
Vamos a ello. Empezamos con agua, porque el trasvase del Tajo va a enviar a nuestra comarca más del doble que en años anteriores. Llegarán 1,7 hectómetros cúbicos al mes, frente a los 0,8 habituales.
Estamos que nos salimos hoy de noticias, de noticias buenas, de adelantar noticias buenas. Vamos a ver todo esto en qué se corresponde. Ahora daremos algún detalle de esta concreta de más agua.
Y continuamos, esta vez nos vamos a Carboneras, donde el gobierno cambia los 5 meses que había dado de plazo para la expropiación de la zona marítimo terrestre de Algarrobico, y dice ahora que será a lo largo de este año.
Y tenemos también humor en las noticias, como pueden ustedes ver, no solamente son noticias esperanzadoras, sino son noticias de humor del gobierno de Pedro Sánchez y de Hugo Morales y, perdón, Hugo, ¿cómo es? Hugo Morán y toda esta gente, son unos humoristas estupendos que nos cuentan unas historias que nos desternillamos aquí en la comarca. Algunos nos juntamos solo para reunir. Van a salir muy pronto los grandes éxitos recopilados y a muy buen precio. Ya les contaremos para que puedan adquirirlo.
Y esta otra ya ha avanzado usted en la portada, ¿no?, del informativo, y es que Salud ha consultado a los técnicos de urbanismo de Huerca Lovera como paso previo al proyecto de ampliación del Hospital de la Inmaculada. Y de ahí nos vamos a Garrucha, donde el ayuntamiento ha pagado hoy las nóminas municipales. Estaban retenidas por la detección de irregularidades. Solo ha dado tiempo a subsanar un 2% de las nóminas sospechosas.
Joder, pues tantas son las nóminas sospechosas, un 2%. ¿Y cuánto ha pagado en... cuánto en cash, cuánto que ha pues supuesto?
Se ha ahorrado, según nos dice el concejal de urbanismo, Álvaro Ramos, se ha ahorrado 500 euros este mes.
500 euros. El 2% de las irregularidades suponen en dinero 500 euros que no se tendrían que estar pagando. Uh-huh. Vale, pues el dinero del ayuntamiento, que es de los garrucheros, no tendría que pagarse nada. 500, un euro, 500. Pero si es el 2%, claro, aproximada, a ver, seguramente el dato que ha dado no sea el correcto, pero juguemos un poco con este dato sin darle la calidad de noticia. Si el 2% son 500 euros, ¿cuánto sería si hubieran llegado al total de las irregularidades, de los dineros irregularmente pagados? ¿Cuánto pues sería el que no se debiera haber pagado?
Pues 25.000 euros en una en 300.000 que importan al mes aproximadamente de media la nómina municipal.
De 300.000, 25.000 estarían en complementos o lo que sea mal pagados.
En complementos específicos, concretamente.
Estarían mal pagados. Uh-huh. Y eso al cabo del año...
pues son 300.000 euros.
Es una pasta. Uh-huh. O sea que el ayuntamiento estaría pagando graciosamente a quien no lo merece. A ver, demos por buena la... reproduzcamos lo que dice el gobierno, que se está pagando a gente lo que no debe, es decir, por encima, y eso costaría al ayuntamiento 300.000 euros que debería ahorrarse en personal, porque ya en un 2% y en un primer intento que no ha sido muy exitoso, que digamos, un 2%, después de... ¿A qué estamos hoy? A 5. O sea, hoy es el día tope para pagar las nóminas, según decían ellos, ¿no? Sí, bueno, cualquier empresa lo sabe. No, estamos a 4 de abril. Hoy estamos a 4.
Hoy es 4, sí. Hoy 4, es 4.
4 de abril.
Sí,
tendrían hasta mañana. Bueno, el 2% son 500 euros. Si fuera el 100%, sería 25.000 euros según los datos de ellos, que seguramente los han dado así al tuntún un poco rápido. 25.000, pero si lo llevamos a la anualidad serían 300.000. Pon que sean 250 y no 300, o quizá 325 y no 300. Vamos a dejamos ese margen, ¿no?, para un lado y para otro. Es un dinero muy interesante lo que se estaría gastando en nóminas que no debería de gastarse.
Y que el propio concejal de urbanismo lo que destaca es que se podría tratar de una estafa continuada realizada al ayuntamiento. Y señala a alguien concretamente, señala al interventor de que no, el informe que le encargaron sobre estas presuntas irregularidades en las nóminas, lo que le ha entregado, según palabras textuales del señor Ramos, es un informe inane e incompleto, que no ha llegado al fondo de la cuestión ni destapado todos los cobros que están percibiendo algunos trabajadores municipales, entre los que Ramos señala al propio interventor, que estaría cobrando complementos específicos y también una paga extraordinaria que no debía cobrar.
Fíjate lo que son las cosas, las relaciones profesionales o humanas, porque el interventor, que es el secretario de Cuevas, digamos que la relación con el ayuntamiento, si lo llevásemos a una relación personal de un hombre, una mujer, una pareja, la pareja, en este caso el ayuntamiento, le diría al secretario, en el caso de Cuevas: me gusta cómo me miras, me gusta cómo hueles, me gusta cómo me tocas, me gusta el tacto de la yema de tus dedos, en definitiva, me gustas tú. Y ese mismo personaje, que es el secretario convertido en interventor y llevado a Garrucha, ¿qué pasa con el equipo de gobierno? Que no lo pueden, que no casan. No me gusta cómo hueles, no me gusta cómo me miras, no me gusta cómo me rozas, no me gusta el color de tu piel, no me gusta el tono de tus ojos, no me gusta cómo vistes. Porque esto es lo que se va acumulando en Garrucha en relación al secretario de Cuevas cuando hace el papel de interventor en Garrucha, que es todo lo contrario a lo que pasa en Cuevas. En Cuevas no escuchamos ni un solo problema con este hombre, y en Garrucha los encontramos todos. ¿Qué está pasando aquí? Pues no me gusta cómo eres en Garrucha y me encanta cómo te cómo me coges por la cintura en Cuevas, ¿verdad? Algo más o menos. Otra noticia.
El presidente de Asempal Almería, nuestro comarcano Cecilio Peregrín, considera que los aranceles anunciados por Trump supondrán un encarecimiento de los costes para las empresas alimentarias, alimentarán la inflación y generarán un efecto contractivo en los mercados. En nuestra comarca afecta singularmente al aceite de oliva. Y otra lección llega de la mano del secretario general de COAG, Manuel Padilla, que considera que los aranceles del 20% para los productos de la Unión Europea van a afectar directa e indirectamente a nuestros agricultores, especialmente, este sí lo destaca, a los productores de vino y de aceite de oliva.
Claro, es, la noticia de la Cámara de Comercio es muy general y yo creo que no puede especificar, porque el mundo ahora mismo no especifica nada.
Lo único que escuchas,
tú te metes en las noticias desde ayer y sabes que las bolsas se han meneado y que han bajado y tal. El motivo, dirán, bueno, ellos sabrán exactamente por qué. Bueno, en muchas ocasiones las bolsas suben o bajan por un temor general, simplemente por lo que pueda ocurrir, no por lo que está ocurriendo. Y además, en este caso, al hablar de dinero y la posibilidad de perder un euro, pues inmediatamente la cobardía se adueña de cualquiera. Uno no quiere perder ni un solo céntimo, ¿no?, del dinero que tiene invertido. Entonces, pues fíjate, en el caso de Asempal, Cecilio Peregrín habla de algo general, que es lo que está hablando casi todo el mundo. Y en el caso de COAG, de la Organización Empresarial Agrícola, sí está hablando de posibles posibles afecciones a las exportaciones de productos como el vino y el aceite de oliva. En cualquier caso, todo eso está por ver. Y el mercado, muy probablemente, o bien volverá a su sitio porque Trump cambie de opinión, que ahora mismo parece difícil, o buscará, igual que ocurre con el cuerpo humano, las venas, las arterias, el sistema vascular, buscará cómo llegar a los sitios una vez que se corta por una, no sé, por una herida, por... hay una forma de regenerarse siempre este mundo de los mercados y habrá maneras de poder llegar a Estados Unidos y de que Estados Unidos llegue aquí. Y si no, pues hasta es posible que volvamos a tener muy cercano todo aquello del extraperlo, que es la manera más fantástica de que algo llegue a los lugares cuando está prohibido. Resulta que el ejemplo más famoso fue lo del alcohol en Estados Unidos, que corría por las venas de un montón de gente porque podían beberlo, podían acceder a él, pese a que estaba prohibido. Bueno, vamos a Carboneras porque hubo una noticia hace tiempo, la contamos nosotros, reventaron una caja fuerte, estaba Amérigo, el sobrino del Tito, el sobrinito del Tito, Gandul el Tito, inútil el Tito, Gandul el sobrino, inútil el sobrino. Y el sobrino decidió reventar una caja fuerte porque estaba buscándole las cosquillas, vamos, la vuelta al jefe de la policía, Jesús Ridao. ¿Qué pasaba? Que Jesús no era un hombre que se hubiese manifestado a favor del Partido Socialista ni en contra. Y esto ya es suficiente para estar en la lista de los proscritos. A veces la posición neutra es la que te delata. No es que te delate, sino la que te hace que te acusen. ¿No? Tú no has hecho nada, tú no te quieres meter en problemas, pero solo por no pronunciarte a favor del ganador, simplemente quedarte en tu sitio porque eres el jefe de la policía, pues ya eso significa que te señalen. Así que iban buscándole la vuelta y creyeron que en la caja fuerte había documentos comprometedores para el propio Jesús Ridao, el jefe de la policía, al que lo tenían como jefe, pero realmente no le dejaban ejercer. Y por eso reventaron la caja y buscaban algo. Claro, podían haber buscado lo que se podían haber buscado una ruina, porque lo que había dentro era balas con pólvora. Y reventando una, hasta 3.000 que había, fíjense ustedes la que se podía haber liado allí en la comisaría de la policía, en la jefatura. Al final, bueno, el asunto le costó al ayuntamiento un dinero. La broma de abrir de forzar la caja fuerte, de abrirla con un cerrajero, todo esto le costó un dinero al ayuntamiento. Y las balas se encontraron después, pero no dijeron nada. creíamos que se habían llevado a la Guardia Civil o que alguien se había podido quedar con algo. Era un elemento delicado, ¿no? ¿Qué delicado? ¿Qué había pasado con aquellas balas? Bueno, pues volvieron a encontrarse. Y esto tuvo un coste para el ayuntamiento y es hoy el que se lo venimos a contar.
Pues ese coste fueron 6.000 euros, el destinado a comprar una nueva caja fuerte de similares características a la reventada, a la horadada, por orden de José Luis Américo, para poder seguir llevando ejerciendo las funciones de depósito del armero, de la munición, ¿no?, en ese armero.
Vamos a Huerca Lovera porque la Comisión Provincial del Patrimonio ha aprobado la renovación. Yo no sé si es la renovación de las campanas o la sustitución solo del sonido.
Pues eso dice la nota de prensa, que aprueba la renovación de las campanas de la Iglesia de la Asunción de Huerca Lovera, pero lo que van a hacer en realidad es instalar un sistema de un motorcillo para que a la hora programarlo y a la hora que sea, pues
con un USB de música MP3 suene algo parecido o no, tal y cual
le darán moverá el pinganillo de la campana y lo tañerá, que es lo que suele ocurrir en otros sitios. Aunque yo fui monaguillo en la iglesia de San Agustín en Linares, y allí lo que teníamos era directamente no campana, sino un altavoz que había encima de la iglesia. Era una iglesia moderna construida a principios del siglo XX y con ese altavoz salía de un disco, y depende de si tenía que sonar a muerto, se ponía un single u otro, o se ponía otro single, otro. ¿No?
Bueno, yo también fui, ya que ha quedado usted de batallitas, yo también fui de la parroquia de Santiago el Mayor, parroquia construida a mitad del siglo pasado, que esto suena como muy antiguo. Muy antiguo todo, pero en definitiva era del año 50 y tanto, 60 y alguno. Y tenía así un aspecto moderno, nada de las grandes catedrales que merecen una visita cultural, ¿no? Pero al fin y al cabo era tu iglesia, tu parroquia, y allí íbamos los feligreses como las personas de orden de entonces, ¿no? Y allí se tocaba allí tocábamos el badajo, como Dios manda. Quiero decir, allí había una cuerda larguísima a lo largo de todo el campanario que venía a depositarse a la altura, un poquito más alto de la altura que teníamos nosotros como monaguillos. Había que colgarse un poco, no mucho, pero a veces un pequeño saltito, sobre todo cuando tenías que ceder la cuerda, porque cedía hacia arriba, había que ceder para luego tirar hacia abajo, entonces hacer el movimiento, ¿no? Y bueno, aquello era un sitio bastante lúgubre y oscuro, y deseaba salir rápido de ese campanario porque corrían toda clase de leyendas de lo que podías encontrarte a cada vuelta de la escalera de caracol.
Pues nosotros lo teníamos en la sacristía y estaba justo en la aleja, justo debajo de la aleja donde estaba la máquina de hacer hostias, ¿no? De recortarla, mejor dicho.
Sí, de dar hostias.
Porque allí venían en paneles rectangulares. Sí. Y se iban poniendo por allí, se hacía la hostia, una cosa...
Qué modernos eran ustedes, o sea, ustedes no compraban las obleas ni nada de eso.
No, allí venían...
Hacían también su propio vino, coño, tenían allí una economía de autosuficiencia.
No, el vino ya se encargaba don Francisco, el párroco, de pedir...
De vomitarlo.
No, cuando llegaba, se aproximaba su santo o su cumpleaños, pues solía pasar por el colegio y decía, ¿podéis decirle a vuestros padres que a mí me gusta el vino? Pero el bueno, el bueno.
Bueno, hayamos... esto también es noticia.
Sí, sí, sí.
¿No? Luego en el recordatorio más rápido de noticias lo volveremos a contar, ¿o no? El Ayuntamiento de Antas participa en el homenaje que los días 14 y 15 de abril se va a ofrecer a un empleado del crematorio de Praga. Estamos hablando de algo que ocurrió allá por 1945, al sí. Final de la guerra. Pero el crematorio de Praga no era un crematorio nazi, era un crematorio de la ciudad.
Exactamente.
Pero bueno, este señor trabajaba ahí y le va a hacer el Ayuntamiento de Antas un homenaje a este hombre. ¿Por qué?
Pues porque estaba acabando ya la guerra, los bombardeos, estaban de hecho negociando las condiciones del armisticio. Y bueno, quedaban todavía algo más de 2.000 presos en el campo de concentración de Radisco, que estaba muy cerquita de Praga. Los aliados habían bombardeado las vías y ya no podían mandar, no había comunicación ferroviaria con Mauthausen, que era donde estaba el crematorio de los nazis, ¿no? Oficial de esa zona, ¿no? Sí, de tal. Sí. Y entonces, pues mataron ya sin sentido, ¿no? Porque ya estaba la guerra prácticamente terminada, insisto, ¿no? Mataron a todos los presos que habían sobrevivido, algo más de 2.000, y entre ellos un antuso, y mandaron los cadáveres al cementerio municipal de Praga con la orden expresa de que los quemaran a todos y tiraran a un vertedero las cenizas. Pero este señor se apiadó y junto a su esposa y su hijo los quemó individualmente, fue reservando y guardando en tinajas sus individuales las cenizas de cada uno y los identificó para poder entregarlo al término de la guerra a sus familiares. Y ahora se va a celebrar un homenaje a este señor y el ayuntamiento va a participar en ese homenaje, el ayuntamiento de Antas, en memoria de un paisano que fue asesinado allí por los nazis.
Este hombre se compadecía más de los vivos que de los muertos.
Claro.
Porque quería darle una
sepultura cristiana, ¿no?
Claro. Y una pequeña satisfacción, claro, reconfortante. Reconfortar a aquellos que habían perdido, por lo menos que supieran, aquí está tu madre, tu hijo,
quien sea,
aquí lo tienes, dale cristiana sepultura. Muy bien, Javier. Pulpí va a contar pronto con un circuito que se llama Pump Track. Esto los jóvenes lo conocen y es una instalación deportiva para ir con monopatín, creo, con patines. Entonces con eso haces acrobacias a partir de ahí. Digamos, esto es una explicación muy simple, que habrá muchas maneras de hacer acrobacias con patines y muchos circuitos y nombres distintos. Pero para que yo al menos, o gente de mi nivel, que a lo mejor no son muchos porque el mío es bajo, podamos entender de lo que va esto, hablamos de una modalidad deportiva. Esto arranca en Australia, Estados Unidos, pero rápidamente se extiende por el mundo y ahí se puede trabajar con el monopatín hasta con bicicleta. Cuando hablamos de patines, también monopatín, bicicleta, lo que puedes hacer son acrobacias, son cuestas muy pronunciadas, caídas muy pronunciadas, bueno, este tipo de cosas. Y eso contará pronto Pulpí con una instalación de este tipo para que los jóvenes quemen adrenalina, suelten y quemen.
Y peguen botes.
Estupendo. Vamos a parar un momento y en un instante hablamos con Diego Bravo. ¿Por qué vamos a hablar con Diego Bravo? Bravo, Diego, Diego Bravo, el jefe de la oposición del Partido Popular en Cuevas de la Almanzora. Hay un asunto que seguramente rasca en el gobierno y es hablar de la policía local. Yo sigo esperando una llamada de respuesta del jefe de la policía, al que me dirigí, hará, lo puedo mirar ahí en el móvil, porque haga 6 días. Su respuesta fue del hombre, con buena voluntad supongo, de Juan Javier, fue ahora te llamo. Pero a día de hoy quedamos ahí en el ahora te llamo. Yo quería preguntarle por alguna cosa que había oído y, en fin. Ellos son jefes de la policía y a veces unos entienden que su papel es estar en silencio y que hablen los políticos. Y otros entienden que no pasa nada por hablarle a la gente. Es decir, no estamos hablando de agentes rasos, sino los que representan a la fuerza pública y aunque jerárquicamente dependan del alcalde, me imagino que si el alcalde no es demasiado riguroso, les deja un pequeño espacio, ¿no?, para que ellos puedan hablar, por ejemplo, qué tipo de delitos son los más habituales, cómo actúa la policía, cosas que son de interés para la ciudadanía. Aunque algunos alcaldes creen que la ciudadanía es mejor que no se entere de mucho, o porque quizá crean que no van a saber interpretar y que, claro, si dicen que sube un poco la criminalidad se van a asustar y es mejor pues no decírselo. Estas son las maneras del autoritarismo, de todo aquello que, en definitiva, acaba siendo una gestión para el pueblo sin contar con el pueblo, ¿verdad? El despotismo directamente, el déspota. Son déspotas modernos, con corbata y jóvenes, algunos de ellos, claro, los que lo son, con buenas maneras y educados, solo que entienden que el pueblo es mejor que no sepa mucho. ¿Usted qué cree que el pueblo? ¿Usted cree que el pueblo es bueno que sepa o que no sepa? ¿O hasta qué punto debe saber? ¿Es mejor tenerlo al margen? ¿Es bueno que el jefe de la policía nos dé pues una idea, una relación de los delitos y una valoración de la evolución de las actividades de la policía local a través de los años, dónde inciden más ahora, qué casos más se producen? nos da esto una radiografía de la sociedad en la que vivimos, nos permite conocer más, es bueno que el jefe de la policía salga, pues esto ya depende de que el jefe quiera o que no quiera. Juan Javier dijo que sí, ahora te llamo, pero no para salir en antena, simplemente una llamada mía, sigo esperando esa llamada. El que va a hablar hoy de la policía y va a decir algunas cosas, por ejemplo, que la policía está partida en tres, en cuatro, no, en dos, que hay un jefe y un subjefe que se llevan fatal, y algunas cosas más. Eso cuenta Diego Bravo en nuestra entrevista de hoy. Eso dice la oposición.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Fitos Almagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
¿A qué sabe Almería? Descubre los sabores de nuestra tierra en el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Todo el sabor de la provincia al alcance de tu mano, en el Paseo de Almería 34. Ven y descubre el nuevo espacio gourmet Sabores Almería. Diputación de Almería, tu provincia.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción, necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Acabo de oír la cuña de Semana Santa de Vera, ¿la han oído ustedes? Destaca esa cuña. ¿La podemos oír otra vez? A ver, ponemos.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos.
Muy bien.
Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción. Necesitamos,
¿verdad?,
la pasión.
Muy bien.
Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Muy bien, con todo el tono y el acento de aquí, y qué bien hecha está. Hasta me emociona oírla. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a oír a Diego Bravo, a ver si también me emociono oyendo a mi compañero, viejo compañero de radio, Diego Bravo, ahora en la política, jefe de la oposición, el Partido Popular en Cuevas de la Almanzora, hablando de la situación de la policía, la guardia, la policía local, habla de bajas. de demasiadas bajas, y bajas que vienen dadas no por una situación médica, sino por un enfrentamiento, un encontronazo con diferencias, ¿no? Habla de dos grupos, un grupo que estaría más cercano al número 2 y otro al número 1. Bueno, en definitiva, la entrevista no la he oído, aunque sí me han contado algo al salir. Así que vamos directamente a escuchar a Diego Bravo y veamos cómo nos describe la situación de la policía local, si es para entusiasmarse o para asustarse. Vamos allá.
¿Cuántas bajas hay en la plantilla de la policía local de Huercalovera habitualmente de media, si es que existe una media?
De Huercalovera, no, de Cuevas de la Almanzora. Buenos días.
Buenos días.
Las bajas rondan, bueno, los datos son un poco opacos, ¿no? Porque hay que estar preguntando permanentemente, pero podríamos estar hablando de 6-7 bajas de manera continuada, si tenemos en cuenta que la plantilla de por sí es corta y que...
¿De cuánto agente conforma la plantilla?
Ahora mismo, no creo que no me equivoco si digo que hay 20 agentes en plantilla, creo que tienen previsto ampliarla, pero aún así se quedaría corta. Pero el problema no es ni siquiera ese, ¿no? El problema es que la mayor parte de la plantilla, entre bajas y servicios de, digamos, de tipo administrativo, o sea, incluso el acuerdo con algunos de los agentes en cuanto a servicios de mañana o de tarde, teniendo en cuenta los convenios que se aplican en la función de los agentes de según horas y días de trabajo, horas y días de descanso, es insuficiente para un municipio de 15.000 habitantes, que además tiene problemas serios con la seguridad. Si a esto le añadimos que el complemento, la Guardia Civil, está falta de efectivos, bueno, por falta, tiene hasta falta de un cuartel como el de Vera, unas dependencias dignas en el caso de poder atender de manera comarcal. Cuevas no está ausente de todo lo que está pasando en el contexto.
Bueno, no estará pidiendo usted que Cueva de la Almanzora tenga un cuartel como el de Vera, en ruinas, que no existe.
No,
y están alojados en la dependencia de la policía local. Que es lo que yo he entendido.
Eso por la espalda lo pide el alcalde de Cuevas. Quiero decir, el alcalde de Cuevas está encantado con que Vera no tenga un cuartel, lo tengo clarísimo, porque no sería la primera vez que se me ha, advertido en el sentido de cómo apoyáis que haya un cuartel de la Guardia Civil en Vera. Por supuesto, o sea, intentar cambiar las reglas del juego en materia de seguridad es de un atrevimiento brutal y de un desconocimiento en materia de seguridad brutal. La compañía está en Vera y debe tener un cuartel digno. Cuevas ya tiene un cuartel y lo que hay que hacer es conseguir más agentes en Cuevas, más agentes en Vera, pero por supuesto que la compañía que está en Vera no es cuestión de moverla, es cuestión de que esté asentada con dignidad.
Pero volvamos a la policía.
Públicamente para que no haya.
Volvamos a la policía local, sí. Que es el tema que nos ocupa.
Bueno, volviendo a la policía local, sí. Son servicios complementarios, lógicamente, son deficitarios en ambos casos, y en el caso de la policía local, la plantilla no solo es corta, sino que además viene sufriendo bajas continuadas. Es algo que deberían de explicar los policías.
Esas bajas, señor Bravo, son bajas no quiero poner en tela de juicio el trabajo de los médicos, pero ¿usted considera que son bajas por enfermedades reales o como algunas veces hemos visto y los propios agentes de la policía local lo han dicho en otros municipios, son bajas de contestación a la situación?
Pues precisamente mis conocimientos médicos son escasos, pero sí es cierto que hay ciertas discrepancias en el interior de la policía local. No sé de quién contra quién ni de qué manera. Me consta de reuniones con el alcalde, de varios agentes, que discrepan de la forma en la que está funcionando la gestión de la policía local en Cuevas de la Almanzora. No quiero relacionar una cosa con la otra, pero por ahí podríamos empezar.
Pidiendo
explicaciones, por cierto.
Es cierto, por ejemplo,
que... Porque, escucha, la última vez cuando aquella historia famosa de la pistola... al final terminó en una declaración del señor alcalde en este medio diciendo que era una invención de este que está hablando. Hasta ahí podíamos llegar. Es de risa, ¿eh?
Bueno, el caso de la pistola...
Evidentemente serio...
Perdone, y escúcheme de vez en cuando. El tema de la pistola, según recuerdo, fue real porque llegó a haber una denuncia de la propia policía local sobre el extravío, sobre la desaparición de esa pistola, aunque luego se retiró porque apareció. No,
se retiró porque creo que se dijo que era una broma. Lo que es una broma es la interpretación que hizo el alcalde de Cuevas en este medio, que yo escuché esa frase en la que decía que era una invención del portavoz del Partido Popular. O sea, eso sí que es, no es una broma, es un tema grave y serio. O sea, intentar disculpar hechos graves se amparaba lógicamente en que un juez ha retirado esta historia porque los digamos, las partes intervinientes en este asunto pues irían al juez y le dirían que había sido una broma interna entre ellos, que la pistola se había escondido, que tal, igual me parece algo muy grave. Pero bueno, no voy a volver al tema, allá cada cual. Hay muchas teorías sobre todo esto.
Sí,
el tema de la seguridad es un tema lo suficientemente serio precisamente como para no hacer bromas, ni escondiendo una pistola ni saliendo en público a atribuirle la historia al Partido Popular.
Volviendo a las bajas, el alcalde nos dijo que esas bajas por enfermedad entraban dentro de la normalidad, las que existen allí, y que incluso había cinco y que dos se habían incorporado y que solamente habría ahora tres bajas. ¿Eso es cierto o no?
No lo sé, lo desconozco. Y si él lo dice, seguramente será. Uh-huh. Pero permítame que dude por circunstancias. Hombre, lo bueno sería que alguna vez alguna gente también hablara. Dejar en manos de los políticos un asunto en serio, incluido en los de la oposición. Creo que alguna vez, para eso están los sindicatos, podrían utilizarlos, o algún portavoz de la policía, no sé, pero creo que alguna vez deberían de hablar, ¿no? Y explicar la situación en la que están trabajando.
Porque
estamos hablando de seguridad, fíjate, estamos hablando de seguridad, es un tema muy amplio, que no solo es la seguridad de los ciudadanos, bien, en cualquier intervención, es la seguridad de los agentes. No sé si ellos se sienten seguros cuando actúan, pero precisamente por eso, alguna vez, algún portavoz de la policía o algún portavoz sindical podría narrar y contar en público qué pasa en la policía local de Cuevas de la Almanzora. Si hay algo de lo que lamento hablar,
porque entiendo, perdón, señor Bravo,
y convicciones de este tema,
señor Bravo, porque entiendo que lo que cuando ustedes hablan de la baja y de la situación de la policía local no es una observación desde fuera, sino es la transmisión de lo que a ustedes les cuentan desde dentro. Son agentes de la policía local los que se dirigen a ustedes y les cuentan esta situación que ustedes luego denuncian.
Tienen por costumbre en el Partido Socialista de Cuevas de la Almanzora de dar por hecho que todo lo que contamos es una invención. Y alguna vez en algún pleno, no alguna vez, muchas veces en algún pleno le he dicho, ¿por qué dais por hecho que nos inventamos las cosas y no llegáis a pensar que nos las está contando personas afectadas? Bien sea policía, bien sea vecinos hoy en Palomares con el tema de la ocupación, o tantas y tantas cosas que hemos denunciado. ¿Por qué dan por hecho que podemos inventarnos las cosas? ¿Por qué no piensan que hay vecinos que nos transmiten tu queja, su dolor ante situaciones que están viviendo de desamparo, de muchos problemas, que posiblemente en muchos casos sean pequeños, pero para ellos son grandes y no son atendidos? Pues en este caso de la policía, hombre, lo de la pistola, si no me lo cuenta un policía, o dos, o tres, o diez, yo no me lo puedo inventar, y ni mucho menos como para hablar de un tema tan sensible y serio. Lo que pasa que en este pueblo funciona algo que hacía mucho tiempo que se había perdido, que es lo de la... Bueno, con decirte que por darle un me gusta a una publicación del Partido Popular te pueden llamar la atención, pues imagínate en temas de seguridad y con funcionarios de por medio. Ya es una cuestión de que el funcionario o cualquier ciudadano quiera sentirse más o menos libre, pero yo ahí no puedo entrar. Por eso insisto que quizás lo bueno sería que hablara algún representante sindical y que contara la situación real que sufren o que disfrutan los funcionarios de la Policía Local de Cuevas.
A nosotros, y esto no es desde el Partido Popular, es de fuera, de vecinos, nos cuentan la existencia de una presunta incompatibilidad entre el jefe de la Policía Local y su segundo, hasta el punto de que el segundo se pone de baja cuando no lo está el primero. ¿Eso a usted le consta esto?
No, yo, mira, las únicas referencias que yo utilizo cuando hablo son referencias de... No digo que sea desautorizado el que un vecino me pueda contar una cosa de la policía local. Si me cuenta una cosa personal suya, lo puedo creer, ¿no? Pero yo en ese sentido no tengo ningún... De las fuentes que yo utilizo que me pueden parecer fiables, no tengo conocimiento de que eso esté ocurriendo.
¿Suelen ser los mismos los que están de baja?
Pero en cualquier caso, fíjese, sí me atrevería a decir que pudiera haber desavenencias dentro de la policía. Pero entre dos en concreto, no. Creo que el alcalde podría contar si ha tenido reunión con agentes de la policía en la que le han trasladado, no este matiz concreto que me acaba usted de decir, sino en general un descontento de la policía, de grupos distintos, de interpretación de cómo se debe de actuar o intervenir. Mire, yo tengo mensajes de vecinos que han llamado a la policía solicitando una intervención. Esto es grave y se les ha dicho que no van a poder intervenir, dependiendo de las circunstancias que rodean a esa llamada. O sea, quiero decir, es que es delicado el tema.
¿Algún caso concreto y reciente?
Tengo hasta audios que no puedo utilizar, ¿no?
¿Algún caso concreto y reciente de esto que le cuentan los vecinos, estas denuncias de vecinos?
Le digo una simple tontería, que me sorprende que en una llamada de un ciudadano, un agente te diga yo no puedo intervenir ahí porque no va a servir para mucho. O sea, imagínese que usted tiene un vado y usted aparca en su vado y se lleva una sanción. Sin embargo, hay otras personas que en este pueblo pueden aparcar en su propio vado y que la policía, por lo que sea, no sanciona. Y que en una llamada telefónica te reconozcan algo así, me parece muy grave. No es un caso aislado, conozco varios de vecinos que lo han padecido. Estamos hablando de un tema muy serio.
Estamos hablando de la discrecionalidad.
Estamos hablando de una prevaricación.
Claro.
Otra cosa es que el vecino me lo cuente a mí. Yo entiendo que si eso es así, esos vecinos deberían ir y denunciarlo. Son cosas graves, ¿no? Entonces, hablemos de presuntos, pero son hechos de vecinos con fotos en las que creo que en ese sentido no debemos entrar como partido si el vecino en sí no lo denuncia. No sé si me explico. O sea, que yo llame a la policía y que me diga no puedo, bueno, por no hablar de no poder prestar servicios por falta precisamente de personal. Si hace una llamada y no poder por falta de personal, bueno, esto puede estar relacionado con las bajas y demás. Volviendo al origen de todo esto, pienso que aparte de que la policía local esté acorta, hay un problema dentro de la policía por discrepancias, no sé si entre policías o con la alcaldía, que al fin y al cabo es quien tiene la máxima responsabilidad porque tiene las atribuciones de seguridad, a pesar de tener una concejal que asume también ese rol y ese cargo, pero entiendo que es el alcalde directo porque tiene todos los atribuidos por pleno, además, desde el principio de la legislatura, como el máximo jefe de la policía local. Creo que ha habido reuniones internas y que detrás de toda esta situación hay algo más que el mero hecho de que un policía se haya torcido un tobillo.
Pero eso de las bajas, de que no hay personal suficiente, si hay de baja 5 personas, 6 en una plantilla de 20, tendría que haber 14 o 15, 17, si hacemos caso al alcalde, que estén en servicio, y por tanto, pues cuesta comprender. Cueva de la Manzora tampoco es Madrid, ¿no? Como para que falte personal a la hora de intervenir.
Hombre, Cueva de la Manzora no es Madrid, pero es un municipio de 15.000 habitantes, con unas peculiaridades en materia de seguridad dignas de tener en cuenta. También es verdad que las competencias de las policías locales, no solo en Cuevas, en general, están desbordadas incluso por competencias que no les corresponderían, ¿no? Por la falta de Guardia Civil también en la zona. O sea, ahí hay un lío tremendo, hay cosas que no deberían de asumirlas, pero que las están asumiendo, y en ese sentido hay que dar la razón a muchos ayuntamientos. No sé si el de Cuevas se quejará por esto, pero entiendo que sí debería, en el sentido de que las policías locales están desempeñando funciones que no le corresponderían, ¿no? En muchos casos, ¿no? En intervenciones que deberían ser más propias de la Guardia Civil. Pero lo cierto es que Cuevas es un municipio muy amplio, estamos hablando, creo, no quisiera equivocarme, si el segundo de mayor territorio de la provincia de Almería, y además está tan diseminado que llegar a todos sitios, porque los vecinos de Palomares tienen tanto derecho como los vecinos de Cuevas de Almanzora Núcleo o los vecinos de Guazamara a ser atendidos por su policía. policía local en los servicios que sean necesarios, ¿no? Entonces es difícil porque en sí el municipio es complejo, pero si encima estamos deficitarios en el número de agentes por los motivos que sean, por falta de plazas
y,
por ocupar,
y el resultado final, señor Bravo, porque en la seguridad dentro del municipio, ustedes hace unos meses pues ponían sobre la mesa la existencia de muchos episodios de gamberrismo, de quema de contenedores, de efectos de la venta de drogas, etcétera. ¿Cómo podría de la ocupación? ¿Cuál es la radiografía hoy en este momento?
Mira, en política depende del sitio que estás, interpreto que se leen las cosas. Yo he contado un caso, vi una vez el día que hubo un asesinato en Algeciras, en una iglesia, que entró un señor y lo acuchilló allí, ¿no? Fue como un atentado yihadista, ¿no? Y salía al día siguiente en los medios de comunicación el alcalde de Algeciras, nada más y nada menos que Algeciras, que es una zona extraordinariamente azotada, y de qué manera por el narcotráfico, ¿no? Incluso hay un documental sobre lo que ocurre en esa.
Sí, pero no se pierda con los documentales.
No, porque le voy a lo concreto, pero pongo como ejemplo esto porque llamaba la atención cuando decía el alcalde: ha pasado esto, pero las estadísticas dicen que estamos dentro de lo normal en cuanto a inseguridad en España, ¿no? Las estadísticas se han inventado para eso. Y en Cuevas se lleva mucho lo de las estadísticas, ¿no? Y ya he explicado varias veces que lo que no se denuncia no existe. Por tanto, todo lo que se queda por no denunciado, por miedo, por recomendaciones, que a veces sorprende que alguien desde una institución pública te recomiende no denunciar un presunto delito, pues todo lo que no se denuncia no existe. Y si todo lo que no se denuncia no existe, vivimos en los mundos de Yupi. Y es justo lo que pasa en Cuevas de la Almanzora.
Bueno,
pues lo cojas por donde lo cojas, el tema que cojas en materia de seguridad.
Pues nada, pues muchas gracias por su tiempo, señor Bravo, y seguiremos pendientes de lo que ocurre con la policía local en Cuevas de la Almanzora. Muchas gracias.
Muy bien.
A veces decir sin decir es una cualidad que puedan tener personas para no tener un conflicto familiar en una comida, una reunión de viejos amigos que, bueno, en el que alguien se siente mal, pero viene a decir aquello que debe de decir sin decirlo, pero que todos lo entienden. Y esto se ha entendido siempre como una capacidad de algunas personas para no entablar nunca un conflicto con nadie y al mismo tiempo poder transmitir aquello que les inquieta o no. En política esto es un defecto. Y no, lo que yo encuentro en Diego, que es un hombre que te mira a la cara y te canta las 40 si las tiene que cantar, lo que yo encuentro en Diego es un hombre temeroso. Y sabes que es un tema delicado, es la Guardia Civil o es la policía local. Bueno, pues si es delicado, no lo tocamos. ¿Vas a contarme algo que me interese o no? ¿Está la policía local separada, no está separada? Bueno, sí, yo no sé, yo tengo algo, pero yo no puedo. Diego se mueve, mi amigo Diego, pero yo no puedo dejar de tener como amigo a Diego, aunque se haya metido en política, pero mi amigo Diego se mueve ahí en un mundo en el que no se sustancia el asunto. Javier, corrígeme, por favor. Tú has hablado con él, la entrevista sí. La has hecho tú. ¿Ha sustanciado algo?
Bueno,
¿o ha dejado?
Categóricamente no ha afirmado nada.
Claro. Entonces, está Diego acobardado, de todo esto me voy al diccionario de sinónimos, ¿no? Hay un acobardamiento, está amilanado, está angustiado, está aprensivo, está arriscado, asombradizo, asustadizo, asustado, azorado, caviloso, cobarde. No, cobarde no es. Y la mayoría de estas cosas no lo son, no lo es. Porque Diego es un hombre valiente, lo sé por toda su trayectoria. Él no deja de ser un hombre que enfrenta el problema, lo enfrenta de cara siempre. Y sin embargo, cuando habla de asuntos municipales, alguna vez sí, pero por lo general es un hombre que parece que está deslizándose, parece que está patinando, que no siente seguro el suelo que hay bajo sus pies. Y esto se percibe. ¿Hay algo o no hay algo en la policía local? ¿Está pasando algo o no está pasando algo? Entiendo que del 100 cuente uno el 60, pero quedarte en el 15 y en la duda, pues mejor, no sé, ¿verdad? Así que todo lo que hemos oído es, sí, pero podría, tengo, pero no lo podéis oír vosotros. Bueno, a ver, si tienes y no lo puedes oír tú y no lo podemos oír los demás, tenemos una certeza. No tenemos. Diego Bravo tiene una certeza. Mire, yo no le puedo contar a usted la literalidad de lo que he oído, de lo que tengo grabado, ni le voy a decir el nombre. Pero en Cuevas del Almanzora se está produciendo exactamente esto. Y no un caso de un vado, que sí, que efectivamente pues puede haber, entre tantas cosas que ocurren. Un vado que es de alguien y lo ocupan otros, pero lo ocupa otro y no sé, y le dicen que no pueden hacer nada. Bueno, mire, quizá eso sí, se acumula un conjunto de hechos en el que la policía se ve superada por una fuerza exterior y por tanto asume que no tiene capacidad para intervenir y poner el orden, como sería el caso que se detrae de este del vado, pero se detrae porque tienes que hacer algunas sumas y restas para llegar al final, que Bravo no lo pone así de claro, y bueno, sí, tal, pero no. Pues si ocurre, joder, pues habrá que hablar que hay una fuerza exterior a la policía local o un conjunto de personas influyentes que están por encima de la policía local. Si la policía local tiene problemas, si le han dicho al alcalde o le han puesto en aprietos al alcalde, no por asuntos de salud, que se tenga que poner de baja una parte de la plantilla, sino porque como no estoy de acuerdo con lo que pasa, me voy a la baja y así hacemos un grupo, hacemos presión. Si este tipo de cosas pasan, si las dificultades son o los problemas surgen de un bloque con otro bloque de policías locales, que no sería la primera vez porque la convivencia es difícil y a veces dirigir esos grupos también es muy complicado, y a veces si no es complicado lo complican algunos jefes, como hemos tenido el ejemplo clarísimo de ayer. Creo que esta forma que estoy hablando es una forma clara de contar las cosas. Y esto es lo que a mí me gustaría cuando escucho a alguien de la oposición, que contara las cosas un poquito más claras. Hay días que no, hay días que uno dice, bueno, hoy voy a hacer un poco, voy a jugar un poco a las adivinanzas, porque hoy no me puedo permitir tal. Pero como norma, en el ámbito de la información, en el campo de la información, no es información aquello que no aparece claramente ante un señor que y esa información se entiende y entonces queda informado. Todo aquello que sea un conjunto de palabras, de frases, el lanzamiento de una idea no suficientemente clarificada, no puedes llamarse información. ¿Qué esperamos de un jefe político como es Diego Bravo o de un jefe de otro partido? ¿Qué esperamos de un jefe político? Yo espero claridad. ¿Ustedes qué esperan? Pues Diego Bravo tiene un punto de sí pero no. Y ese punto de sí pero no, que no es natural en Diego Bravo, es decir, Diego Bravo ha aprendido en política algo que no me parece que le beneficie. Y es el sí pero no, no pero sí, y me muevo. Alguna vez no, evidentemente, tantas apariciones, algunas va muy directa. Y su naturaleza es la que toma el control, y entonces estás hablando de alguien que te está informando, al menos te está contando lo que piensa de forma clarísima. Pero aquí en esto de la policía, yo cuando cierro este capítulo, ¿con qué te quedas? Bueno, algo pasa en la policía, ¿pero qué? Dime, Javi, ¿qué pasa?
Lo que yo creo que lo que le está pidiendo, y lo deja también entrever en la información, en la entrevista.
Entrever.
Lo deja entrever en la entrevista.
Bueno, porque no
que echa de menos que respalden sus palabras, su oposición, la respalden los afectados propiamente. Invita al sindicato de la policía a que dé la cara, a que salga e informe qué es lo que está pasando directamente ahí, aparte de decírselo a él, ¿no?
Pero ¿por qué no hace una serie de preguntas retóricas y por lo menos nos va ayudando a conocer? Es decir, que salga la policía y que diga, ¿es verdad que ante determinados hechos la policía se esconde y no sale? ¿Es verdad que ante determinadas personas y que puedan estar involucradas en un hecho, la policía se arruga y no interviene. ¿Es verdad que dentro de la policía hay alguien que está jugando sucio y que esconde armas de fuego o juega malas pasadas? ¿O se ha producido un hecho verdaderamente notable con las armas de fuego que todo el mundo queremos que, porque este es un lugar tranquilo y queremos que estén controladas? ¿Es verdad que se han producido esos hechos? ¿Es verdad que han llegado a situaciones tensas en la policía un grupo y otro grupo? ¿Es verdad que se han, quiero decir, a ver,
que actúan discrecionalmente, al menos deja entrar, como dice también en el caso de Rosado, claro, ¿no? Que actúan discrecionalmente, que eso no puede hacer.
Dependiendo de quién.
Depende de quién sea.
De quién sea, de si eres un tipo influyente
si eres,
o no.
Si eres afín, pues.
Bueno, pues hay cosas que se pueden explicar muy claramente con preguntas. Entiendo. El recurso de la pregunta. Nadie pregunta. ¿Es cierto que tiene una bomba guardada atómica? No. Tú preguntas cosas en el ámbito en el que te estás moviendo, cómo respondiendo. Estás preguntando cosas que efectivamente has oído y que a lo mejor sabes que son ciertas y no tienes la prueba, o el que te lo ha dicho no te la quiere dar. Tú no puedes llegar a una afirmación, pero por lo menos tú haces 7 preguntas. Y esas 7 preguntas son, para el buen entendedor al menos, 7 pistas de cómo están las cosas. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad esto? ¿Es verdad esto? ¿Es verdad esto? Y entonces a partir de ahí pues preguntas, oiga, ¿está pasando esto? ¿Está pasando esto? ¿Está pasando? Y empiezas a cerrar círculos. Yo lo que siento aquí es que el círculo está como ahí, no llego a tocarlo, no llego a tocarlo. Y esa no es la naturaleza de Diego. Lo sé ciertamente, vamos. Es que yo no he parido a Diego, pero sí he vivido cosas con Diego a lo largo de la vida que ya tenemos larga y profesional. Este es un hombre que no se desmonta el caballo como no vaya. Este es un compañero ideal y leal para muchas cosas. ¿Qué le pasa aquí que duda tanto? Pues hombre, se ha metido en política, él sabrá cuánto tiene que medir. Otras noticias del día. No sé si es necesario hacer una pausa en este momento. Sí, venga, una pausa y volvemos con los titulares.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
Escoge otro camino. Ven al lugar donde las playas no tienen fin, donde la naturaleza no termina nunca. El lugar de interminables momentos en familia, de deportes nuevos cada día, de cafés tranquilos y largas sobremesas. En Vera, todas las posibilidades son infinitas. Infinitamente Vera. Infinitamente tú.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huercalovera.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
noticias en Radio Actualidad.
Por fin es viernes para una actividad que estaba preparada, programada para que empezara hoy viernes. Por fin es viernes para la jornada de o jornadas del tomate en Antas. A ver, en un minuto, Javier, ¿tú qué te has metido hasta la médula, hasta el colodrillo te has metido en esta historia? Porque tú estás organizando el tema este con sí. El ayuntamiento, con Qualin, Quality, una empresa con la que queríamos hablar y hablaremos probablemente esta semana que viene con su director general. Y está también Restaurante Mi Casa. El tomate como un símbolo, como un elemento identificador de Antas y Jornada del Tomate que monta Antas. ¿Y que empieza ahora, hoy?
Claro, porque es una fruta que está asimilada más bien al poniente en Almería, pero ojo, en Antas se producen tomates. Hay una empresa, una de las multinacionales más importantes, como es Qualin Quality, que produce cada año 12 millones de kilos de tomate. Ahí es nada, 12 millones de kilos de tomate y el 70% van a Europa. Van a la exportación directamente, son 7 millones y medio de kilos de tomates, ¿no?
Y además son unos tomates muy especiales, quiero decir, sí, no son, son de
alta calidad.
De rama y de una alta calidad, sí, sí, sí. El imperial creo que se llama, delicioso divino imperial, imperial, divino imperial, divino imperial, ¿no? Que es una delicia, es tomate de cherry, de rama, de cherry. Y claro, te metes un bombón en la boca cada vez que te comes uno.
Bueno, pues hemos visto interesante el poner de manifiesto que la gente conozca esto que tenemos aquí en la comarca, esto que tenemos aquí en Antas, estos tomates. Y empiezan hoy con una charla en la que va a participar el delegado de Agricultura, el director general de Qualin y un nutricionista muy prestigioso en la comarca y en la provincia, que es de Vera, Matías Cervantes, que va a hablar sobre las características nutricionales de esta fruta. Continuaremos mañana conociendo las instalaciones de Qualin, ahí, que son última generación, no hay nada más avanzado para cultivar tomates bajo plástico en invernadero, las 36 hectáreas.
Y bajo cristal casi, porque tienen, son de cristal los invernaderos.
Que tienen aquí en esas 36 hectáreas. Y continuaremos con una comida, un menú que ha preparado el restaurante en Mi Casa, con entrantes, aperitivos y platos y hasta postres.
¿Eso es gratis?
No, eso hay que pagarlo.
¿Eso es gratis pagado?
Eso es gratis pagado, ¿no? Cada uno se paga lo suyo ahí, ¿no? Pero es una oportunidad.
El detalle, invitarme o algo.
Es una oportunidad muy importante para conocer todo lo que tiene, las posibilidades que tiene el tomate, que no es solamente el gazpacho y la ensalada, ¿no? Y hacerlo con las manos que tiene Restaurante de Mi Casa, que no son cualesquiera, ¿no? Que ahí se hacen cosas, trabajan los productos y productos de alta calidad como estos, ya ni te cuento. Y terminaremos el domingo con un concurso de platos elaborados con tomate de Qualin.
Muy bien. He oído que hay alguna receta por ahí que van a presentar. Un tartar de tomate, me ha parecido, incluso no llegué a ver el vídeo, un tartar de tomate.
Pues tengo, le puedo ofrecer el menú, porque lo tengo aquí, el cartelico que se hizo para el efecto.
No crean que es aburrido de tomate, supongo que habrá tomate con, mira, claro, pues tomate con cosas.
Vamos a empezar con lo aperitivo de bienvenida, serán un Bloody Mary.
Un Bloody Mary. Póngame un Bloody Mary.
Y un mini.
Siempre quise decir eso al entrar en una taberna.
Y un hojaldre con tomate imperial y anchoa. Seguiremos con delicias de Qualin, tartar de surtido de tomates Qualin Quality con trilogía de salmorejo y sardina arenque. La cosa sigue con un bacalao confitado con pilpil de tomate.
De Qualin.
De evidentemente.
Es que claro, el tomate es dulcísimo, es un tomate espectacular, es una explosión de sabor dulce, buenísimo, y claro, todo esto a lo que le apliques refuerza, realza pues el conjunto, claro.
Habrá también un timbal de carrillera de cerdo y tomate, y como postre, falso tomate de cremoso de queso y chocolate con mermelada de fresas y
Tomate.
Sí. Y todo esto alineado con vinos de la provincia y cercano, el blanco Saetías, el rosado Antas.
Hombre, estos son del amigo...
De Diego Geas, el blanco Geas. Saetías. Y sí, luego sí. De Sierra Almagrera, el rosado Antas y el tinto Antas.
De Bodega Sierra Almagrera. Este de José Ángel, ¿no? Del caballo...
De José Miguel.
Caballo español, José Miguel, perdón. Caballo español.
Efectivamente, caballo español.
Muy bien, esta es la... Me ha gustado tanto, la voy a poner otra vez. La cuña de la Semana Santa de Vera, esta es.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción. Necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Es que al final una buena publicidad te hace un papelón, ¿eh? Como destaca de entre todas. Y una buena información tiene que destacar necesariamente entre tantos paquetes de información que pueda recibir usted al cabo del día. Desde esta estación de radio usted recibe uno. Y el conjunto de las informaciones de esta estación de radio correspondientes a hoy 4 de abril es... el conjunto es el siguiente. Empezamos con el trasvase del Tajo,
que enviará a nuestra comarca más del doble de agua que en años anteriores. Van a llegar 1,7 hectómetros cúbicos al mes frente a los 0,8 habituales.
Un segundo para comentar esto. ¿Qué significa? Vamos a tener este año del Tajo segura para riego, porque los 9 de abastecimiento, esos...
sagrados.
No se tocan, esos están ahí. Añadidos, vamos a tener aproximadamente durante 6 meses a 1,7, estamos hablando de unos 10 hectómetros cúbicos. Si se hacemos durante más tiempo, pues serán más de 10 hectómetros cúbicos. Bien. ¿Quién ha sido el alma graciosa? No digo graciosa de chistosa, sino qué gracia tiene ese alma, qué maravilla, qué generosidad. ¿Quién es el alma graciosa que ha decidido que nos va a mandar agua desde el Tajo? Si del Tajo ya no podemos esperar muchas cosas, porque nos lo están diciendo los que son los dueños del Tajo. No son los dueños, pero ellos dicen que son los dueños del Tajo. Paje dice que es del dueño del Tajo, la consejera que es la dueña del Tajo. Prácticamente actúan como tales, aunque dicen, no, depende del gobierno central, pero nosotros nos opondremos. Y ahora llegan 1,7 hectómetros cúbicos mensuales aquí a la zona, que es bastante más que lo que habitualmente 0,8 mandaban, y va a llegar 1,7, pues es más del doble. ¿Por qué va a llegar eso? Porque Paje... ¿cómo le diría? Ha sentido remordimientos con la zona, quiere compensar todas sus malas acciones del pasado.
No tiene nada que ver aquí García Page, ni Hugo Morán, nuestro humorista preferido, ni la ministra de Transición Ecológica, ni Pedro Sánchez tampoco.
¿Ah, no?
Es un mecanismo automático. Un mecanismo automático. La ley que rige el trasvase del Tajo Segura, pues dice que a partir de unos hectómetros cúbicos embalsados en los pantanos de la cuenca hidrográfica, pues se pasa a nivel 1 y por tanto la cantidad de agua a trasvasar es mayor. Más de 9.000 hectómetros cúbicos en los pantanos, están por encima del 82%, las compuertas abiertas, echando agua a todo lo que da.
9.000 hectómetros cúbicos guardados en toda la zona del Tajo, embalsados. Los pantanos al 82%, y diciendo la tía, la consejera, que va a decirle al gobierno que no tenga ningún acuerdo los regantes de allí con los regantes de aquí. Y claro, lo que ya no puede evitar es que de forma automática, por la normativa que regula el Tajo, cuando se llegan a estas cantidades se abren un poco más las compuertas. Así. Y entonces va a llegar un poquito de agua, que es muy buena, 10 hectómetros cúbicos en los próximos meses, añadidos a... 10 de los arrozales que son de los regantes, pero se los van a traer para acá, y otros 10 que han llegado a acuerdos con una comunidad de regantes o con algunas comunidades de regantes del Guadalquivir. Y a expensas de lo que diga Paje y la influencia de Paje y la influencia de su consejera, que dice que es una barbaridad, que es una vergüenza que se lleguen a acuerdos entre los regantes. Hombre, la vergüenza será que alguien que necesita agua se le prive de esa agua, habiendo agua suficiente en el lugar que puede dar ese agua. Eso sí que es una vergüenza. Pero vamos, que se ponga adelante quien quiera. Lo que estoy diciendo se puede defender aquí, en el Congreso y en el infierno. Y tiene una defensa. Lo que no tiene defensa es decir que es una vergüenza cuando estoy, que voy a reventar de agua y no doy agua. Entonces, si saliese bien esa otra parte, a los 20 hectómetros cúbicos que tenemos en este momento, añadiríamos 39. Bueno, y con esto, Javier...
No es solo Paje y la consejera, también se oponen masivamente los 12 ecologistas que hay en Madrid.
Ah, sí, ¿no? Eran 10 u 11. Joder, qué fuerza tienen, sentados en su sillón.
Sí. En una comunidad autónoma de 6 millones.
¿Cómo se movilizan? En un momento determinado se reúnen hasta 10.
Sí.
Vamos a reunirnos y tal, y en un momento tienes un follón, hasta 10 tíos encima.
En una manifestación masiva.
Joder, pero lo importante no es la gente que se reúne, sino la eficiencia, la eficacia de los 10 que se reúnen. Si 40 lograron cargarse el trasvase de cierta agua del Júcar, diciendo, se llevan el Júcar para Almería y eran 50, pues estos 10, que es una cantidad inferior lo que se va a acordar, pues es una fuerza de choque suficientemente preparada y capacitada para dinamitar cualquier acuerdo. La influencia en el gobierno es suficiente, por lo menos hasta ahora, como para que el gobierno acabe diciendo, pues mira, no doy el permiso. Así que todos los acuerdos que tengáis firmados con los regantes, a freír monas, humo. El gobierno cambia los 5 meses que dio de plazo para la expropiación de la zona marítimo terrestre del Algarrobico. O sea, la parte, el tercio que iba el gobierno a expropiar para pegarle fuego ya y acabar por una parte, pero que quedan los dos tercios de la Junta de Andalucía dentro del mismo espacio que se ha construido. Bueno, pues los 5 meses que anunció María Jesús Montero. Primero, ayer no encontraban a Zata del Sol para comunicarle que se iba a expropiar y no sé cuánto. Y hoy lo que dice el Diego es Diego. ¿Y qué es el Diego de hoy?
Pues que bueno, ya no van a ser 5 meses, va a ser a lo largo de este año.
Oh, ya. ¿Por qué me olía yo que iba a ser así? Yo lo dije aquí. No va a ser 5 meses. Además, te tienen que poner de acuerdo con la Junta de Andalucía. Estos podrán hacer lo que quieran, pero no más allá del tercio que les corresponde en esta historia. La zona afectada por el espacio de dominio marítimo terrestre, que es donde no se tuvo que construir, por metros necesarios y mínimos entre donde rompe la ola y donde empieza el edificio.
Y como adelantaba en su día Greenpeace, el abogado de Greenpeace, José Ignacio Domínguez, tendrán también que responder a los tribunales al recurso que con toda seguridad va a poner a Zata.
Ya. Así que María Jesús Montero, que no es una ministra que verdaderamente quiera el bien para nada, dice, ¿cómo se atreve usted a hacer esa afirmación? ¿O cómo te atreves tú, periodista de nada? Hombre, pues porque las coincidencias existen, pero también no existen. Y en este caso no existen. María Jesús Montero se puso los tacones y se fue a la playa del Algarrobico a pocos días de o haber sido nombrada secretaria general del PSOE y nominada para ser candidata a la Junta de Andalucía. Necesitaba un gesto para un conjunto de gestos, un conjunto de acciones que dijese, aquí llego yo para tomar el control sobre aquello que está enquistado. Por ejemplo, el Algarrobico, que tiene una gran proyección, que todos los medios de comunicación se hacen cargo. ¿Dónde vamos a dar el golpe inicial? Y se vino con los tacones aquí a decir que en 5 meses estaba todo arreglado. Pues mire usted, no va a estar todo arreglado y necesita el concurso de la Junta. Y ella lo que está haciendo, por eso no es casualidad, es una carrera de meritaje para ser meritoria finalmente, acceder a la candidatura que ya la tiene del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, sino de ganarla, que es muy difícil, lo tiene muy complicado, se va a pegar un hostiazo y eso lo sabemos casi todos. Y mañana puede que haya una sorpresa, siempre hay la oportunidad de una sorpresa, pero en este caso es muy difícil que se produzca la sorpresa y volverá a ganar. Y digo felizmente porque para lo que hemos conocido del PSOE y de los derroteros que tiene la izquierda, que están locos en el mundo identitario, donde no hay nada de verdadera pasión por España, por su país, es una cuestión de identidad todo el día, ¿qué te sientes? Yo mangas de camisa, hoy me siento botón de la bragueta, hoy me siento gafas de culo de vaso, porque mañana puedo ser otra cosa más bella o más bonita o menos fea. Bien, Vamos directamente a otro asunto. Este tiene que ver con el Hospital de la Inmaculada.
Porque Salud ha consultado a los técnicos de urbanismo de Huerca Lovera como paso previo al proyecto de ampliación del Hospital de la Inmaculada antes de sacar el proyecto a licitación.
Muy bien. ¿Eso qué significa cuando lo arreglen, lo pongan más bonito, lo amplíen?
Pues eso va a significar que habrá, al liberar la administración del edificio actual y aumentar el espacio para nefrología, no habrá ya ninguna persona en la comarca, en el área sanitaria norte, que tenga que desplazarse a Almería para recibir la diálisis, ¿no? Lo cual pues le va a ahorrar un suplicio importante, ¿no? Recuerden, hay algunos que salen desde Topares a las 7 de la mañana y se tiran todo el día hasta que vuelven a su casa ya avanzada la noche, de vuelta con la ambulancia, ¿no? Una persona que está enferma, con los riñones hechos bicarbonato, ¿no? Y después de recibir un tratamiento de diálisis. Y además, pues habrá algunas camas más dentro de las instalaciones actuales al liberarse los espacios de administración.
Esta noticia se puede dar de dos maneras. Una es, muy pronto se empezarán las obras de la ampliación y parece una nota a todas luces positiva, a todas luces triunfadora, a todas luces un éxito de la administración. Y luego, sin dejar en parte aquello que tenga de éxito, de mérito para la administración, podemos decir que llevan 5 años de retraso para hacer esto que es tan importante y con estas consecuencias. 5 años. Y que costaba 6 millones hace 5 años, estaba presupuestado, y ya no sabemos por dónde va, si va a costar. Creo que estuvimos hablando de una cantidad de 12 o 14 millones hace no mucho. Que podría estar ya el tema rondando esa cantidad. En fin, no es tanto la cantidad que sí, sino esencialmente, ¿cuánto tiempo lleva la gente con los riñones hechos? ¿Has dicho bicarbonato? Haciendo el recorrido y podían habérselo evitado. 5 años. Esta es una lectura también de la noticia, ¿eh?
Ojo, y que de momento no ha salido todavía, no se ha iniciado el procedimiento de licitación de la obra. De momento han consultado al Ayuntamiento de Huerca Lovera, pero y estamos en abril ya.
En abril, lluvias mil. Eso era eso, ¿no?
Sí.
El Ayuntamiento de Garrucha ha pagado hoy las nóminas municipales retenidas por la porque habían detectado irregularidades. Pero las irregularidades detectadas solo, vamos, detectadas no, solucionadas, solo llegan al 2% del volumen total de las nóminas, del alcance de lo que cuantifican esas nóminas. Entonces estamos hablando de cuánto dinero exactamente que no se ha pagado, se ha dejado de pagar, gracias a Dios, porque se estaba pagando y no era correcto que se pagara.
En este mes, 500 euros.
Joder, cómo borre.
En este mes, 500 euros.
¿Cómo corren, macho? ¿Y 500 euros de cuánto?
Pues de cerca de 300.000 euros.
¿Al año?
Al mes.
Al mes. ¿300.000 al mes?
Sí. No. Sí. El cómputo de la nómina puede ser, Javier, al son 3.600.000 euros al año.
No, pero me refiero de lo que está detectado irregular, de la parte irregular.
Ah, bueno, la parte irregular serían 25.000, ¿no? 300.000 sería en la nómina, en la nómina total.
Ahí, ahora. 25.000 lo
500 que se sospecha.
De 500 de 25.000 que no se están pagando bien, ya han podido arreglar 500. Uh-huh. Bueno, pues a este paso, no sé, yo que hago muy mal las cuentas, no sé en cuántos días serían necesarios. Si Pepito hace en 3 días 500, detecta 500 irregularidades de sueldos, ¿cuántos días necesitaría para llegar a 25.000?
Pues lo mismo que el SAS, lo mismo que el SAS en ampliar el Hospital de la Inmaculada, aproximadamente, ¿no?
Bueno, al menos han empezado. Es una mala noticia para los que estaban cobrando, pero también una buena noticia de que no les va a llegar muy pronto a muchos de ellos el recorte, sino que será más tarde. Otra noticia, el presidente de Asempal y también COAG han hablado sobre las consecuencias de los aranceles Trump.
En el caso de Asempal, Cecilio Peregrín considera que estos aranceles anunciados por Trump van a suponer un encarecimiento de los costes para las empresas, alimentarán la inflación y generarán un efecto contractivo en los mercados. Y COAG considera que, a su vez, que subir el 20% los aranceles para los productos de la UE va a afectar directa e indirectamente a nuestros agricultores, especialmente a los que producen vino y aceite de oliva.
La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha aprobado la renovación de las campanas de la iglesia. ¿Qué es la renovación? Cuando vas a renovar una campana es que vas a poner o la vas a arreglar o vas a poner otra nueva. Pero no sabemos aquí exactamente si hay una modificación de lo que es la campana física, del metal, de su composición, o es la sustitución por otra cosa que suena.
Lo que dicen es que van a instalar un sistema de motorización, un motor y un cuadro electrónico para reproducir los toques que antiguamente se hacían en la parroquia.
Estación de campana. No. Si van a reproducir los... Bueno, a ver, uno lo puede reproducir con otra campana.
Van a cambiar al campanero por un DJ.
Suena muy raro, sí.
Por un DJ, bueno, tiene toda la pinta.
Por un monaguillo, por un ayudante de...
Sí, DJ monaguillo, digamos, dejémoslo así, ¿no?
Pulpí va a contar con un circuito de punk track. Es un circuito de donde los jóvenes se ven mucho en las películas, donde los jóvenes van con patinete, bicicletas, hay peraltes, desniveles y hacen verdaderas acrobacias. Pues lo va a tener pronto. Han sido subvencionado, va a tener 307 metros de largo, es decir, que es un hermoso punk track. Y el 90% se financia con fondos europeos a través del Grupo de Desarrollo del Levante y el 10% lo pagará la Junta de Andalucía. ¿Cuántos ayuntamientos están ahora mismo con fondos turísticos empleándolos y que les han mejorado muy bien la situación? Especialmente algunos que no tenían capacidad inversora. Caso de Cuevas de la Almanzora. Y le llegaron, ¿cuánto fueron? ¿Cuatro millones?
4,5 millones.
¿Cuánto le llegó a
Vera? A Vera otros tantos.
Otros dos o cuatro millones.
4,5 millones y a...
Seis.
Y a Mojácar 8 y pico, 8 y medio.
8 millones. Y no hay otro ayuntamiento que haya recibido así dinero
de esto,
a cascoporro.
No, así no, vale. Tanto no.
Bueno, Déjame saludar a Luis Artero, que es el cronista oficial de Antas, a propósito de una historia bonita que has contado antes. Se trata de un señor que trabajaba en el crematorio de Praga y que salvó las cenizas de un hombre de Antas y también de otros 2.000 soldados en el campo de concentración de Hradisko. Este señor trabajaba en el crematorio, no para los nazis, pero a partir de ese momento lo agarrarían y se lo llevarían al campo de concentración. Y identificando
era
a las
víctimas. Era en el crematorio del cementerio municipal de Praga, era donde trabajaba este hombre.
Vale, pero cuando ocurre esto, por lo que pone aquí, él ya se traslada el...
No, es que le mandan los cadáveres para que los queme allí. Los cadáveres del campo de concentración.
Vale. O sea, no tenían bastante con los hornos del campo de concentración.
Es que habían incomunicado, habían roto los raíles, los aliados, y no podían mandar los cadáveres a quemarlos en Mauthausen.
Joder, qué historia, macho. Ya. Bueno, Luis, ¿qué tal? Luis Artero, bienvenido.
Sí. ¿Qué tal? Buenos días, amigo. ¿Cómo estamos?
Hola, bien. ¿Y tú?
Yo aquí vamos, bien. ¿Para qué nos vamos a quejar?
¿Vas a comer tomate este fin de semana?
Si Dios quiere, sí.
Va a ir con...
En Antas se producen muchas cosas buenas como naranjo y tomate. Y va a servir para también en Praga, que ahora te contaré después el árbol de que va a tener tierra de Antas.
Ah. Bueno, pégate a Irigaray, que él tiene todas las puertas abiertas este fin de semana para entrar en todos los lugares, ¿sabes? Y si vas con él, pues no te pararán, no te pedirán el carnet, si tienes 18 años y esas cosas.
Nada, aparte de ir con él, también yo soy miembro de Argaria. Entonces tengo que ir, amigo suyo, pues ya está ahí conmigo. Y he criado, y en Mojana, donde están los holandeses, durante 5 años hemos tenido 6 hectáreas de tomateras, cuando tenía 18 años.
Sí, pero los tomates no eran iguales que los del Wally, ¿no?
No, los mejores. De Juan son mucho mejor.
Ah, bueno.
Aquello era mucho, a mí era antiguo, pero hay que reconocer que los de Quali ha evolucionado como el tiempo. Evidentemente por lo de ahora, por un lado es mejor, pero por otro no. Entonces eran tomates de verdad.
Bueno, Luis, vamos al tema. Cuéntame exactamente, a ver, aquello que sea necesario saber para entender lo que queréis hacer.
Vamos a ver. Como bien habéis comentado, este hombre nació en Anta, en la barriada de Arjari, en concreto en 1909.
Hablamos de Antonio Clemente Jodar,
el que
murió en el campo de concentración.
Exactamente. Entonces este hombre era soldado republicano por parte de la UGT. Cuando acaba la guerra, pues dijo, yo no me quedo en España, me paso a Francia. Y allí llegó al campo de concentración donde se han juntado muchísimos españoles, a Argelès-sur-Mer, en 1940. Y a partir de ahí comienza a luchar contra la ocupación nazi en Francia. Lo detienen en el 43, creo que era, a finales de mediados del 43, en Compiègne. Y en el 44, entonces, cuando empieza a rodar por los distintos campos que dependen de Jadrisco, como son Buchenwald, Flossenbürg y Jadrisco. Y allí es asesinado por el enfermero del campo. Como bien ha dicho Javier, lo mandan a Praga.
¿Por el enfermero, Luis, por el enfermero, por una cuestión personal o algo? ¿O el enfermero era un asesino?
Para quitarlos de en medio, como le estorbaba.
Vale.
Para quitarlos de en medio, que no fue solamente él. Fueron a 2.000 personas y...
El enfermero. El que atiende a los enfermos se carga a 2.000.
Había 8 españoles, pero gente buena hay en todos sitios, como este hombre Francisé Chuchi, que era el encargado del crematorio de Praga, su hijo y su mujer. Y entonces deciden que colocar la ceniza una por una en 2.000 urnas totalmente separadas e identificadas con un nombre. ¿Qué pasa? Porque después este hombre, cuando lo repatrian a los franceses por error, no sabían quién era, no aparece ningún documento, y los franceses se apropian, está enterrado en Ursay, a 100 kilómetros de París, y entonces le pone Antoine Clément. Antonio Clemente se transforma en Antoine Clément. Y entonces, soldado muerto por la Francia. ¿Qué pasa? Pues que a partir del libro, de un libro que lee Unai Eguía con Antón Gandaria y Antonio Medina, que eran familiares de esos presos españoles, empiezan a ver las documentaciones. Ahí es donde aparece Antonio Clemente. Nos ponemos en contacto, bueno, Unai quiere saber quién es, pues le facilitamos todos los datos, y de hecho aquí hicimos un homenaje en Anta, que hay una placa puesta en recuerdo suyo, con un adoquín de Praga, y se hizo un acto institucional para preservar su memoria.
Lo del adoquín es curioso, porque es que los presos de este campo de concentración los tenían trabajando, haciendo adoquines, o sea que era uno de los adoquines que fabricó esta gente allí.
Y es curioso, yo he estado en el campo de concentración de Berlín, y ahí te lo explicaba la guía, los adoquines tú vas andando y ves que están no están parejos, unos más altos, otros más bajos, otros más hundidos, entonces pues le preguntas, y era para saber qué efecto, cómo se gastaba el calzado. Mira dónde llegaba su obcecamiento por hacer daño de verdad, que le daban primero zapatos estrechos y después que no se correspondía, para que andar ver dónde, cómo se gastaba. Y de esos adoquines tenemos uno puesto en el cementerio de Anta en recuerdo de Antonio Clemente Joda.
Explícame un poquito más eso. ¿Tenían tan mala leche que qué? Es que sí, lo he pillado, pero no.
Yo lo he visto en Mauthausen, sí, en el campo de concentración, sí, que hay a unos 20 kilómetros de Berlín. Entonces, aparte del hacinamiento, de la mala comida, de la mala salubridad que tenían de todo, el hacinamiento, en las calles los adoquines están en superpuestos. No hay dos adoquines que tengan la misma medida. ¿Para qué? Para que cuando tú pisas con el zapato, la parte delantera no pise igual que la parte trasera.
Vale.
Hasta ese punto, claro, llegaba su explicación por el horror.
Claro. Pero eso, acompañado de que les daban unos zapatos, como has dicho, con una medida inferior.
4 o 5 números menos.
Pero vamos, pero ¿cómo le cabe el pie? No le cabe el pie, vamos, con que le diera uno menor y medio, ya llevaba el pie jodido, vamos, ya.
Sí, lo tenían andando todos los días. Y el que desfallecía ya sabía dónde iba.
Claro, qué lástima. Dices también que este hombre, Antonio Clemente, a él, con él mueren familiares suyos. No sé si he entendido bien.
Son totalmente distintos. Los españoles, uno era, a ver si me acuerdo, Ángel Lecuona, que me parece que era vasco. Henri Monet, que está ahora en el Candelero, era de Figueras. La película de Marco, el impostor, está basado porque Marco era un señor que se hizo pasar por Henri Moner, que decía que había estado en un campo de concentración, y era totalmente incierto. Era de Figuera. Había otro que era de Urdecona. Otro que era el familiar de Antonio Medina, que era de Motril, el que ha colaborado con Unai Eguía con esto. Otro, Rafael, un Moya me parece que se llamaba, que era de Andrá, un pueblo de las Islas Baleares. Bueno. Y otro que era de Arberiz, de Valencia.
¿Por qué acaba?
En los 2000 que había con los españoles.
¿Por qué acaba este hombre? ¿Qué se sabe de este hombre, de Antonio Clemente, previo a irse a la guerra o de participar en la guerra y de convertirse pues en un elemento, en un activista, ¿no? En un activo defensor de la República.
¿Qué sabemos de él? Pues porque era un hijo de un jornalero que nació en Arjari, porque se dedicaba a trabajar en lo que había, que era en la agricultura, y cuando le llega la guerra, aunque sabemos que era de la UGT, pero bueno, también puede ser porque la provincia de Almería siguió adherida a la República, pues fue a luchar. ¿Qué pasa? Va progresando hasta que llega a Francia, y allí en Figuera decide, si me vengo para España, Franco seguramente me va a fusilar o me va a meter en la cárcel, pues me voy a Francia. Debe de ser por su principio ideológico cuando él se alista voluntario para luchar contra la ocupación nazi. Y entonces todo ese periplo le lleva a los campos de concentración.
Yeah.
Que ahora Unai ha escrito un libro, y Los campos se quedaron sin flores, que trata de todos estos presos que hay allí, se va a presentar allí, porque los actos van a consistir el día 14 en Jadrico, hay un acto, el 15 otro en el cementerio de Praga, y en el cementerio de Praga se ha pedido, porque el Jadrico, el pueblo donde está hermanado con un pueblo del País Vasco, ¿cómo se llama? Bustaria. Y entonces, al estar hermanados, han solicitado al Parlamento Vasco que le dé un retoño de el árbol de Guernica, que se va a plantar allí en la plaza de Francesc Chaussy. Y en esa plaza, en ese árbol de Guernica, habrá tierra de anta para que florezca con fuerza. Hemos montado tierra de
Antonio,
anta.
Antonio Clemente se le homenajea por mártir, porque fue cruelmente, como tantas personas, asesinado, o es una mezcla de ambas cosas, o porque tenía el hombre unos ideales que los llevó a unos términos, y aquellos ideales inicialmente, aunque luego pudieran derivar en otra cosa, el hombre amaba la libertad o quería pelear o dar hasta la vida por luchar contra determinados regímenes, ¿no?, autoritarios.
El tema ha sido, su familia no sabía absolutamente nada, nada, de nada de su existencia. Sabía que tiene familia en alta, sabía que tenían un primo, tiene una hermana en Barcelona y que se fue a la guerra. Ya no sabían nada. Cuando viene Unai aquí a Anta a presentar todo esto, que yo ya le proporciono los datos, con todo, hacemos un acto, ponemos la placa en el cementerio, en la conferencia, pues ya nos pusimos en contacto con otro familiar que está en Bélgica. Entonces, ¿qué pasa? Que esta familia, pues no han ido, eran familias lejanas, y entonces Unai Eguía es el depositario de los restos de Antonio Clemente Joda. Se puede decir que es como si dijéramos su heredero, ¿me entiendes? Y él va a ser el que va a hacer todos los actos sobre este hombre.
Bien, allí. Bien. ¿No tenéis a ningún otro mártir en Antas de estas características?
Sí, te corrijo, Luis. Hay otro, y precisamente la placa está situada al lado de ese otro. Era un cura, que fue asesinado, ¿no?
Perdona el lazo, pero yo, Javier, me he ido buscando a otro soldado republicano y en un campo de concentración. Sí, que aquí, de hecho, el acto, nosotros buscábamos la Concordia y colocamos en la Vallabona, fusilaron al cura de Vera, don Alfredo Armunia. Se lo trajeron a Anta y lo enterraron en Anta. Entonces, enfrente de la placa, como por llamarlo de alguna manera, el rincón de la Concordia, hay un cura asesinado por los republicanos y un soldado republicano asesinado por los nazis. Con esto, ¿qué pretendemos? Que en la memoria y en el recuerdo estas pesadillas para que no caiga en el olvido y que jamás, jamás, jamás haya una guerra fratricida entre hermanos, claro, como fue la guerra civil española.
Así, sin lo que dé de sí ahora mismo el recuerdo, ¿dónde localizamos muertes en la guerra civil? Sabemos el episodio de Garrucha, quizás es el más espantoso.
Sí, pero acabas... espantoso. En Anta, por suerte, había mucha tolerancia, concordia. Es un pueblo pequeño, nos conocíamos todos. Y hubo 5 muertos, pero da la casualidad que ninguno de los 5 muertos son ciudadanos de Anta. Y en ninguna de esas muertes participó ningún ciudadano de Anta.
¿Y de dónde eran los vecinos? ¿De dónde eran?
Era el cura Alfredo Almunio de Vera, el cura de Purpí, el secretario de Oria, otro secretario de Argó y otro cura que creo que era de Cueva. 5 que murieron.
Tres curas y se lo llevaron a Antas. ¿Por qué se lo llevaban a Antas a matar a los curas?
No, es muy fácil. 2 lo mataron en la Vallabona, que en el camino que sube a Lumín, donde está Antas Minera, que tú lo conoces. Sí, sí. Ahí que hay una cruz está. Y el otro está en la estación, en la casilla de los peones camineros de la carretera, 200 metros a la derecha, antes de llegar a la ITV de Vera, que es término municipal de Antas. ¿Por qué? Porque eran sitios que estaban solitarios. Entonces, claro, ahí se conoce ese como el bancal de los muertos. Ahí mataron a 3. Sí, que no fue tan sanguinario como los episodios de Garrucha, del padre que mata a los 2 hijos y demás, pero bueno, que mataron.
Bueno, y lo que hacen después.
Arcura de Antas lo remataron con un tiro en la nuca. Creo, no quiero equivocarme, que el tiro se lo dieron en la parte posterior izquierda, encima de la oreja. Ahí tenía un agujero en la nuca.
De Huercalovera, yo he oído algún episodio, pero no sé si dentro del término de Huercalovera, pero sí de gente de Huercalovera. ¿Allí hay, registramos allí muertes también o no lo sabemos? Estoy hablando así de...
Sí, era prácticamente en todos los pueblos.
Bueno, Mojácar hubo, me parece, uno también. Mojácar hubo un muerto, me parece, ¿no? Uno que era alcalde, ¿no?
Lo que hacían era... la gente de unos pueblos iban a otros a cometer los delitos. Ahí también quiero decir, referente a Antonio Clemente Joda, que para que no se quede en el olvido, que han hecho un documental que se llama Popel, Ceniza, que el estreno mundial va a ser el día 15 de abril allí en Jadrisco. Si Dios quiere y no pasa nada, el autor es Oyer Plaza, junto con Onay, el que ha escrito el libro, me han prometido que de los primeros lugares que se presente va a ser, o aunque no sea de los primeros lugares, en Anta, se va a presentar también. ¿Por qué? Porque hemos contribuido al desarrollo de que se conozca esta historia.
Muchas gracias, Luis. Qué alegría siempre tenerte por aquí.
Texto, un texto para adherirlo allí, al acto. Como pueblo de
Antas. En el acto de la presentación de...
Sí, en el acto que se va a hacer allí, sí, Unai Díaz, le hemos mandado un texto que va a leer Unai Díaz en nombre del pueblo de Antas.
Y en este, para...
Un texto que si quieres te lo leo en un segundo.
Para este homenaje, sí, vale, para este homenaje no tenéis un texto, para el de Clemente, Antonio Clemente.
Sí, tenemos.
El mismo, venga, léelo, por favor.
El pueblo de Antas, Almería, España, se adhiera a los actos programados en Jadrisco y Praga, en honor de Francisco Suchí, su esposa e hijo, quienes se jugaron la vida escondiendo de los nazis las cenizas de más de 2.000 presos asesinados en el campo de concentración de Jadrisco, entre ellos nuestro paisano Antonio Clemente Joda. Los ciudadanos de Anta estamos orgullosos de contribuir con tierra de nuestra localidad a la plantación y crecimiento en suelo checo de un retoño del árbol de Guernica, con el deseo de que nunca caiga en el olvido quienes murieron luchando por las tiranías, contra las tiranías.
Muy bien. Esto es lo que va a ocurrir allí donde se produjeron los hechos, no en Antas, pero Antas participa de esta manera. Ya veremos si algún día le hacen algo en Antas a Antonio Clemente.
Sí, vamos, que Antas ya tiene, Antonio Clemente ya tiene su placa en el cementerio. Y es con su
cuerpo y todo, pues gracias.
Y su adoquín, y vamos a hacer también poner una foto de él, que es la que aparece en el cementerio de Orsay, en París, con toda la trayectoria de cuándo sale, dónde llega, cómo llega y todo eso. Eso se hará, queremos que a ver si coincide cuando viene Unai a presentar su libro y Oyer presenta su documental.
Gracias, Luis, muy amable, un beso, cuídate mucho. Qué encantador, qué encantadores los cronistas que tenemos en esta tierra. ¿Cómo cuentan las cosas? ¿Con qué lujo de detalles? ¿Y con qué seguridad? ¿Con qué conocimiento? Es importantísimo que tengamos, que hagamos que crezca el número de cronistas. Y a ver, fíjate, ya te ibas y no necesitabas esto, ¿no? ¿Qué palabra tiene el presidente de la Mancomunidad y aquellos que se comprometieron con Juan Grima a hacerlo cronista de la Mancomunidad? Un hombre que tiene méritos, reúne méritos suficientes, que el conjunto de cronistas lo ve como un hombre singular del ámbito de los cronistas, del cronismo. ¿Por qué han pasado el tiempo desde que se nos dijo sí, lo vamos a hacer? ¿Por qué llevamos, cuánto es? ¿Un año y algo? Probablemente un año. Ha habido reuniones de la Mancomunidad. ¿Por qué el asunto cultural en arroz y gambas para todos, una sardinada? No hablo de eso, de festejos que se pasan por cultura. Hablo de cultura real, de archivos que guardan la memoria de esta tierra, de gentes que, como espeleólogos, se meten en las cavernas de la historia para poder aquellas cosas que van encontrando, identificarlas, ponerles nombre, situarlas en el tiempo, darle en definitiva un contenido a la historia de un pueblo, ordenar ese contenido, confirmar que las cosas ocurrieron y cómo ocurrieron. ¿Qué poca importancia tiene eso? Ninguna, ¿verdad? A mí me parece que la tiene toda. ¿Por qué la Mancomunidad dice, ah, sí, ¿por qué no vamos a hacer? ¿Ellos saben realmente lo que significa tener un cronista? ¿Saben la importancia de contar con un personaje con estas cualidades, que reúna, coordine los asuntos históricos de tipo cultural serio de toda la comarca? Lo tienen. Cuando piensan un momento se dan cuenta de la gravedad de lo serio que es este asunto, o simplemente lo abordan como, menudo marrón, ahora este Grima igual se pone follonero, igual tal, o lo ven desde ese punto de vista y prefieren no seguir adelante. Pues recordaremos que hay quien ha empeñado su palabra y no la ha cumplido. Se llama Domingo Fernández, mi alcalde favorito, o uno de mis alcaldes favoritos, por bastantes razones. Él fue un salvador de esta casa en un momento determinado. Así que mi alcalde, o uno de mis alcaldes favoritos, tiene que cumplir su palabra. Y si no, quedará expuesto. Y que los demás le juzguen, junto conmigo, que también le juzgaré todo lo que pueda y más. Muy bien, muchas gracias. Hoy es viernes y no nos vamos a volver a oír hasta el lunes. Aunque esta tarde, que ya es tarde o ya ha terminado la versión de la tarde, ustedes también nos han escuchado. Muchas gracias. Javier Irigaray, Mari Carmen Sarabia, Catina Pérez, Salomé del Moral, un servidor. Hemos estado encantados de acompañarles. Adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.